eiberoamerica.com y radiogeneral.com se complace en ofrecerles
Postales Sonoras, un podcast que se dedica a viajes y a leyendas.
¿Qué tal? Bienvenidos otro día más a Postales Sonoras, Cultura y Leyendas en iberoamerica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro, Juan Carlos Parra también está aquí, o sea que no se preocupen nuestros oyentes, que vamos a continuar un día más nuestro recorrido por Berlín. ¿Qué tal, Juan Carlos?
Bueno, pues aquí andamos, despacito, ¿no?, con las
sí, cosas.
Nos queda ya poquito para terminar y me vas a permitir que haga el saludo siempre de
este alemán que hago.
Claro. No. Bueno, pues Willkommen, Wiege, Deutsche Royalty, ¿no?, que significa estas cosas como bienvenidos a la realeza alemana, ¿no? Uh-huh. Porque vamos a hablar de Charlottenburg o Charlottenburgo, ¿no?, uh-huh, en español.
Sí.
Antes de nada, me vas a permitir, voy a mandar un saludo a Mayenia, que sé que nos escucha, porque saben, nuestros oyentes, ha muerto Luis María, ¿no? Y le mandamos un saludo, era un viajero también impenitente.
Exacto, le mandamos un abrazo viaje grande.
Eso es.
Y Luis, de donde esté, Luis María, es de donde esté,
va
a seguir disfrutando con estos viajes, ¿eh?
Te gustaba mucho viajar, sí, es verdad que participaba en lo de Búscame, ¿te acuerdas?
Sí.
Bueno, pues desde aquí le mandamos un abrazo y un beso y un saludo muy grande, y que todo le vaya bien, ¿vale?
Exacto.
Bueno, pues voy a hablarte primero de, porque bueno, hay que ubicar Charlottenburgo, qué es y dónde está. Vamos a hablar primero de la zona, del distrito donde está este palacio, el palacio de Charlottenburg, antes de meternos en él y, uh-huh, y ver cómo es, etcétera, ¿no? Bueno, pues te diré que Charlottenburgo fue una ciudad independiente, ¿no?, uh-huh, que se fundó en 1705, y que además, pues eso, esta ciudad estaba al este de Berlín, y hasta que finalmente fue incorporada a lo que se llamó el Gross Berlin. ¿Te acuerdas que te lo he dicho alguna vez, que es el Gran Berlín, ¿no?
Uh-huh.
Y también fue transformada en un barrio, ¿no? Ya tenemos algo distinto, ¿no? Ya
claro,
vamos viendo. Es un, bueno, ahora te diré, ¿no? Debe su nombre a la reina consorte de Prusia, ¿no? Sofía Carlota de Hanover, esta,
uh-huh,
de, sabes que los Hanover son, ahora está el Ernesto este que
sí,
le gusta mucho
tomar
la Coca-Cola, ¿no? Bueno, pues durante la Guerra Fría, ¿no? Estamos ya en la época de la Alemania Democrática, se construyó pues aquí un área central de Berlín, del Berlín Oeste, muy importante, y también la estación Berlin Zoologischer Garten, ¿no?, que es la estación del jardín zoológico, ¿no?, que se convirtió en estación central de Berlín, ¿no?, del Berlín de la República Democrática Alemana, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, pues el barrio pues fue creciendo, ¿no?, y además ofreció una gran cantidad de bueno, pues en esa época de cultura, ¿no?, porque era un sitio donde se reunía. Ten en cuenta que aquí en Alemania había, en Alemania Federal había otros sitios, sin embargo aquí tenían que, bueno, pues justificar su forma de ser, ¿no?, y
sí,
como pues como hacen en Corea estas cosas, haciendo esos espectáculos que hacen, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, y se convirtió también en un barrio comercial, que ahora te diré por qué tiene mucha importancia, ¿no?
Uh-huh.
Porque después de la reunificación de Alemania, que sabes que fue en el 89, ¿no?, el barrio perdió importancia con respecto a otro de los barrios que ya hemos visitado, que es el Berlín Mitte, ¿no?, que es donde está pues todo lo que hemos recorrido, ¿no?, en estos días, ¿no?
Sí.
Y sin embargo esta zona de Berlín también fue muy importante, porque ahora es la principal zona para las compras, ¿no?, para las compras, sobre todo comprar de cosas de lujo, ¿no?
Uh-huh.
Tiene una oferta cultural también muy grande, que vamos a ver también, ¿no? Es un barrio como así, como muy decadente, ¿sabes? Estos barrios como en todas las ciudades tienen, que parecen así más antiguos, pero que ofrecen todo tipo de actividades culturales, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues tras la reforma, esta reforma que hubo, que administrativa, ¿no? Una reforma que hubo muy importante en Berlín del año 2001, ¿eh? Uh-huh. Fue, bueno, incorporado o unido a lo que se llamó el Wilhelmsdorf, ¿no? Para hacer un distrito nuevo dentro de este barrio de que se llamaba Charlottenburg, ¿no?
Exacto.
Y ahora ya empezó a llamarse Charlottenburg Wilhelmsdorf, ¿no? Para unirlo a los dos, ¿no? Uh-huh. Quizá porque eso, para dividirlo, porque era muy grande,
¿no? Claro.
Bueno, pues más tarde, en el año, ya estamos avanzando, ¿no? En todo esto, en el año 2004, los distritos del nuevo barrio se reunifican y se dividen simplemente en tres distritos importantes, que son Charlottenburg Westend y Charlottenburg North, ¿no? Que son los uh-huh. distritos en los que se ha dividido simplemente el barrio. Esto es lo que más o menos podemos hablar. Bueno, te diré también, bueno, en el año 2006 también Charlottenburgo cumplió su 300 aniversario, ¿no? Hemos dicho que es en 1705, pues bueno, y se celebró con unas fiestas muy importantes, ¿no? Uh-huh. Dentro del barrio. Y ahora, si quieres, te voy a decir los sitios más importantes que hay dentro del barrio, porque hemos hablado de que es un barrio culturalmente muy importante y que la gente va de compras y demás, ¿no?
Sí.
Bueno, pues el Palacio de Charlottenburgo, que es el que vamos a visitar luego, ¿no? Uh-huh. El Estadio Olímpico de Berlín, que es también uno de los sitios importantes. El Europa Center, que es el primer centro comercial de Berlín. Es un centro enorme, ¿no? Es comparable, qué sé yo, te iba a decir la Gavia aquí en Madrid, pero mucho más grande. Es un centro muy importante, ¿no?
Ya. Yeah.
Bueno, la estación del jardín, que te he dicho antes, el Jardín Zoológico de Berlín, que está muy cerca del Tiergarten también, ¿te acuerdas que te
hablaba
la semana pasada, ¿no? También nos vamos a encontrar con la ópera alemana de Berlín, bueno, es como aquí el Palacio, el Teatro Real, ¿no?
Exacto.
Bueno, pues luego vamos a tener también el Jardín Zoológico, que también está ahí al lado, ¿no? Que también se puede, como está la estación, pues se puede recorrer también. Sobre todo si la gente va con críos y tal, pues bueno, es un... Bueno, y si no vas con críos también, porque si te gustan los animales y el zoológico, es uno de los más importantes de Europa, junto con el de Madrid, ¿no?
Claro.
Bueno, la avenida también, una avenida muy importante, que es la avenida Kurfürststeggamm, que es, bueno, el nombre es un poco raro, ¿no? Pero es una de las zonas de compras más importantes y exclusivas de Berlín, ¿no? Aquí es donde todas las marcas importantes, pues, ponen sus tiendas. Estamos hablando de cualquier marca de reloj importante que todos tenemos en la cabeza, uh-huh. o este tipo de no es este tipo de marcas también de moda, ¿no? Que también hay o también podemos incluso encontrar una cafetería que es la Kaufs des Westens, que es también muy importante por si queréis tomar un café o cualquier otra, un trocito de tarta, ¿te acuerdas como la otra vez?
Sí, ¿no? Muy rica, ¿eh?
Bueno, bueno, también tenemos la Universidad Técnica de Berlín, que es también que se fundó en el año, es la que se puede visitar, ¿eh? En 1879 también dejan visitarla, ¿no? Uh-huh. La Puerta de Charlottenburg, que es un poco más pequeña que la de Brandenburgo, sí. Pero es muy bonita también, ¿no? Por, ya digo, son zonas que son también muy importantes, ¿no? Uh-huh. Luego el Theater des Westens,
teatro.
También sí es un teatro que también se puede visitar y podéis ir a ver algún tipo de obras. Uh-huh. La torre de radio de Berlín es una construcción muy curiosa porque tiene la forma y además casi la misma altura que la Torre Eiffel. Y bueno, pues te puedes hacer una foto pensando de todo, estoy en la Torre Eiffel de Berlín, ¿no? Bueno, pues luego está también el rascacielos Zofenster, que se puede también visitar y subir y ver las vistas del barrio y tal, ¿no? También vamos a encontrarnos con el teatro Schiller, ¿no? Del autor, ¿no? Uh-huh. y el Teatro del Bosque de Berlín, que es otro también importante. Fíjate la cantidad de teatros que aquí podemos encontrar, ¿no? Y luego tenemos la iglesia.
Bueno, que nosotros de teatro no nos podemos quejar aquí en Madrid, ¿eh?
Sí, no, pero me refiero que mucha gente, ¿no?, habla de la zona que hemos estado antes de Mitte, ¿no? Y tal, y ahora se están abriendo muchas zonas también en Berlín, ¿no? Sí, y aquí incluso hay cabaret y cosas que ya empiezan otra vez a funcionar. Ten en cuenta que esta ciudad se ha tenido que reconstruir
prácticamente entera, ¿no?
Entera, casi, con lo que tú dices. Entonces, claro, y luego además con la reunificación que han tenido que arrastrar con todo lo que era el peso del lastre de la Alemania democrática.
Que casi eso es más importante todavía.
Claro, por eso te digo que es que ha sido una ciudad que es un milagro, ¿no? Con tal y lo que ha hecho, ¿no? Lo digo que estaba la iglesia memorial de que se llama Kaiser Wilhelm, que es la iglesia de Guillermo, ¿no? También se puede entrar y bueno, es una iglesia de este carácter tipo protestante, ¿no? No es católica, pero bueno, es interesante también visitarla, ¿no? El museo para la fotografía que también es los que queráis pasar un rato viendo fotografías del Berlín antiguo también se puede pasar, y el museo Brohan. Estos son los monumentos que más o menos y los sitios, los lugares de interés de este barrio, que ya vemos que son bastantes, ¿eh?
La verdad es que para verlos todos se necesitan varios días, ¿eh? Hay que seleccionar. Cuando se van a estos viajes con tiempo bastante limitado, hay que seleccionar mucho porque, todo es imposible verlo, ¿no?
Bueno, yo simplemente os digo lo que vamos a visitar ahora, que es el palacio de Charlottenburgo, que es Charlottenburg, que es lo más importante dentro de lo que es este barrio, ¿no?
Sí, pero antes vamos a recordarles a los oyentes que estamos aquí en Postales Sonoras, Cultura y Leyendas en iberoamerica.com.
Bueno, pues vamos a pasar ahora a este barrio, a este palacio, ¿no? Que yo creo que tú también lo has visitado, ¿no?
Sí.
Bueno, la construcción del palacio, el primer palacio que fue el palacio barroco, ¿vale? Bueno, pues el castillo fue levantado entre 1695 y 1699. Esto aquí intervino un arquitecto muy famoso que es Johann Arnold Neging, por encargo de la electriz, ¿no? Sabes que había elector y electriz, no es electora, ¿no? Eso es otra cosa. Sofía Carlota de Hanover, que es la que decíamos antes, que es la que se puso en su honor, ya veremos por qué, ¿no? Y que es la esposa del príncipe elector, Federico III, que desde 1701 fue rey con el nombre de Federico de Prusia, ¿no? Federico I de Prusia, ¿no? Estamos hablando ya de un cambio en lo que es la denominación también de los electores, ¿no?
Sí.
Bueno, pues el pequeño pabellón de recreo, este pabellón que se creó, diseñado pues a imitación o como modelo de los palacetes holandeses, ¿no? ¿Te acuerdas de esos palacetes que hay tan curiosos en algunas zonas, que no?
Sí.
Digamos que esto estaba en las afueras del pueblo de Lienzer, ¿no? Así que estaba situado a unos 7 kilómetros más o menos al oeste de lo que era el antiguo Berlín, ¿no? Ten en cuenta que Berlín no es como pasa en Madrid, ¿no? Incluso ten en cuenta que aquí zonas como Cuatro Caminos, que eran ya las afueras de Madrid, ¿no?
Hombre, estamos hace unos años, desde luego.
Bueno, pues se llama los Cuatro Caminos, que era
claro, para claro, ¿no? Exacto.
Dada su ubicación, dada su forma, este palacete recibió el nombre de Lienzenburg al principio. Claro, evidentemente el cambio vino más tarde, ¿no? Y justo al norte del mismo, se plantó un jardín al estilo francés, ¿no? De esa forma que se, ¿sabes? Los jardines que empezaron ya a tener la moda francesa de Luis XIV, tal, este tipo de versallescos, ¿no? Bueno, pues en la pequeña villa se instaló aquí, en la pequeña villa esta que estábamos hablando de que acababa de nacer con este nuevo palacete, ¿no? Digamos que con el tiempo todo va avanzando y o sea, que aquí se crean, se hacen, porque la reina lleva tertulias, hace representaciones teatrales y va empezando a tener una, digamos, lleva eruditos incluso, como por ejemplo Leibniz, que estuvo aquí también en este palacete invitado, ¿no? Sí. Bueno, pues fue un lugar en el que la cultura empezó a funcionar, empezó a entrar a nobleza y fue un sitio ya empezó a tener una cierta importancia, ¿no? Sí. Y el palacete primitivo apenas duró 5 años, como hemos visto antes, pues puesto que ya en 1701, después de la coronación de Federico, este que te he dicho, Federico I, y Sofía Carlota como reyes de Prusia, ¿no? Uh-huh. Se dedicó a convertir este Federico I a convertir este lugar, este edificio, en una gran residencia, ¿no? de verano. Ten en cuenta que teníamos el castillo de Berlín, ¿te acuerdas? El Schloss Berlin, ¿no? Mm. Pues ahora se crea una residencia de verano que está cerca y no está muy lejos, como aquí, por ejemplo, cuando tenían que ir los reyes, se tenían que ir al Escorial.
Al Escorial, sí.
Que tardaban un mes en llegar desde Madrid, ¿no? Y aquí no, aquí era mucho más sencillo, ¿no?
Ya. Yeah.
Se tomó como modelo, como te he dicho antes, el castillo, el palacio de Versalles, ¿no? Como aquí era Aranjuez y la granja, ¿no? Es un modelo que muchas monarquías siguieron, ¿no? Luego, ¿no? Y se encargó la edificación a el sueco Johann Friedrich Oesander. Este un poco más sencillo, pero espera, que no sigue, que sigue con el apellido.
O sea,
von Hoese, o sea, que el hombre se quedaba sin apellidos y sin nada, ¿no?
¡Qué barbaridad!
Y fue el responsable de llevar a cabo la ampliación, esta ampliación que estábamos fue añadiendo pues una serie de cosas como el cours d'honneur, ¿no? Dentro de lo que era esta estructura, ¿no? Que estaba en la entrada ¿no? Uh-huh. Fue creada también una para ello se creó también una verja, ¿no? De esas verjas, sabes, como las que hay en Versalles, ¿no? Cuando hemos estado, ¿no?
Sí.
Para que se prohibiese, claro, la entrada. Luego, ¿no? En el se creó varios pisos, ¿no? Y había una de las alas que era estaba flanqueada por varias digamos ventanas y demás, y fue para los gentilhombres, ¿no? Que era una de las salas que tenía el palacio, y otra de las salas fue destinado pues a la cocina, a la servidumbre, etcétera, ¿no? Ya sabes que esta gente no iba sola, que iban acompañados
llevaban ahí una caterva de gente detrás. Personas.
Sobre todo, mira, sobre todo en Versalles, hablando de Versalles, cuando el rey Luis XIV iba a Versalles, se llevaba toda la corte. O sea, sí. Toda la corte estaba justamente en Versalles. Pasaban de París a este lugar, ¿no? Entonces dejaban vacío París, ¿no? Y aquí pasaba exactamente lo mismo, prácticamente, ¿no?
Yeah.
Cara al jardín se creó una esta verja que te he dicho, ¿no? Para impedir la entrada. Y también se crearon los aposentos regios en otra de las zonas en esta zona donde estaban los gentilhombres, ¿no? El resultado fue una especie como de lugar, de edificio monumental, ¿no? Es un sitio que tiene, fíjate hasta qué punto, tiene 139 metros de fachada, ¿no? Que ya es decir, ¿no?
Pedazo de edificio, ¿eh?
Bueno, pues
una casita de mala muerte, ¿no?
Sí, nada, eso es una cosa que, bueno, ya ves, ¿no? Bueno, pues llegamos al punto álgido importante porque la reina Sofía Carlota muere, ¿no? Y no vio terminar este edificio, no vio terminar todo el edificio.
Ya.
Y él, en honor de en 1705, Federico decide ponerle el nombre de Charlottenburgo
al
palacio, ¿no? En honor de su mujer, ¿no? Debió quererla mucho, ¿no? Porque además dicen que era como una especie de sí, ¿no? Muy amada por el pueblo y también por esto, ¿no? Por el reino. Y con el nombre de Charlottenburg, asimismo también se rebautizó el pequeño pueblecito, ¿te acuerdas, no?, que había en esta zona, ¿no? Entonces esto pasó a ser ya un lugar llamado Charlottenburg o Charlottenburgo, ¿no? Uh-huh. En honor de la reina, ¿no? Fue elevado al rango de ciudad un poco más tarde, como hemos dicho, como hemos visto antes, y bueno, ya empezó a tener una importancia mayor, ¿no?
Claro.
En 1712 se hizo la construcción del palacio, bueno, se terminó con la cubierta, ¿no? Se terminó el palacio ya con los últimos retoques, que era la cubierta y la torre central y con una cúpula, ¿eh? Uh-huh. O sea, quiero decirte que tardó tiempo, pero y no tanto como en otros sitios que sabes que se han llevado mucho tiempo en crear. El Escorial tardó, un montón de tiempo.
De hecho, fíjate que les han dicho, ¿no? Esto es la obra del Escorial.
Sí, de hecho ha quedado esto es como la obra del Escorial, ¿no? Uh-huh. Bueno, vamos a ver, voy a hablar de una cosa que antes de seguir con las diferentes etapas, ¿no? Que es, uh-huh, el gabinete ámbar, ¿no? Es un impresionante, ¿no? Es lo que suponía que era este lugar, ¿no?
Pero antes vamos a recordarles a los oyentes que estamos en Postales Sonoras, Cultura y Leyendas en iberoamérica.com. Y es que el tono ámbar, hay que ver la cantidad
de... Si vas a Polonia, ¿verdad? Lo ves, ¿no? En Gdansk,
sí,
¿no? En antes Danzig, ¿no? Te encuentras ámbar blanco, ámbar negro, ámbar amarillo, ese color miel que
es el más normal,
tenemos. Y luego, fíjate, ámbar negro, que yo he llegado a comprar ámbar negro con collar, ámbar negro, amarillo, blanco y varios colores,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Cerca de la Catedral de Santa María, ¿te acuerdas que
conocimos,
¿no? Bueno, voy a hablar, porque esto es muy curioso, esto del salón ámbar o el gabinete ámbar o la sala ámbar, ¿no?, que se llama de varias maneras, es muy 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 curioso, porque este recubrimiento, que es un recubrimiento de ámbar, todo hecho en ámbar, ¿no?, que quería estar o quería ser fue diseñado para el gabinete de, bueno, pues esta sala de audiencias que tenían los reyes. Este revestimiento, como te decía, nunca llegó a ser colocado en esta sala, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué? Pues porque, mira, con el tiempo lo quería la reina Carlota, Carlota Sofía quería ponerlo, pero se dejó, ella murió, ¿no? Y entonces hubo varios artesanos, arquitectos, escultores, ¿no?, que querían intervenir en esta historia, ¿no?, en esta, digamos, pues ser los que ellos hicieran este encargo, ¿no?
Claro.
Bueno, pues ahí vamos a encontrarnos con Schuller, que también intentó también él hacerlo, ¿no?, crear este recubrimiento, ¿no?, y también otros rivales suyos que también intervinieron en este, como por ejemplo Johann Friedrich que te he dicho antes, ¿no?, Osdarm von Goethe, ¿no?, que también intervino, ¿no? Al final, ¿qué hizo el elector o Federico I? Pues simplemente una cosa muy curiosa, muy ingeniosa, para que nadie digamos, de esas formas diplomáticas que tenían los gobernantes de actuar, ¿no? ¿Y qué hizo? Pues bueno, encargarlo a Danzig, fíjate justamente que estábamos hablando antes, una empresa que era la empresa de Ernest Schardt, y ellos se encargaron de crearlos en sus talleres, ¿no?, en sus talleres de Gans o de Danzig, ¿no? Y se lo remitieron aquí al Palacio Real de Prusia. Pero sin embargo, los revestimientos, como te decía antes, pues terminaron en un lugar aparte, ¿no?, porque el rey decidió que iba a poner la sala de audiencias con colores carmesí, damasco carmesí, ¿sabes?, que traían, se estaban trayendo de varios países árabes, ¿no? Entonces decidió que este recubrimiento pues lo iba a llevar a otro lugar, y lo llevó al Palacio de Alemania, al Scholz Berlín, ¿no?, ese que hemos dicho que se destruyó, ¿no? Bueno, pues al final, ¿qué ocurre con todo este lío, ¿no?, que en una de las visitas que hace el zar Pedro I, pues el Federico I se lo regala. Pero ahí no termina la historia, porque cuando empieza la, cuando se produce la Segunda Guerra Mundial, en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, como está en San Petersburgo, los nazis se lo traen otra vez para Alemania y lo esconden en algún sitio que todavía no se sabe dónde.
¿Dónde está, no?
Este es el misterio. Hay un libro de Matilde Asensi que se titula así, el Salón Ámbar, ¿no?
Sí.
Y que habla precisamente de esto, ¿no?
Sí, sí.
Supone que está en una ciudad, en Colonia, en algún sitio escondido, ¿sabes? Como esas obras de Matilde Asensi que siempre está en los túneles y cosas de esas, ¿no? Pues llega ahí, allí lo encuentran, pero vamos, que todo es una especulación, ¿no? Es como lo de la lanza de Longinos y la bandera aquella que tenían de los nazis, y esto todo desapareció, ¿no? Porque eran muy fetichistas los nazis y se quedaron con un montón de reliquias y de cosas de estas, ¿no? Que hasta se cuenta incluso que aquí estuvo también Himmler aquí en nuestro museo de arqueológico y se llevó una pieza que los arqueólogos españoles habían sacado de Egipto, que era una especie como de computadora para predecir el futuro, una cosa muy rara de estas que sabes que se utilizaban con varios botoncitos, que también se ha encontrado una muy parecida a un calendario en cerca de las costas del Levante, ¿no? En uno de los barcos. Bueno, y vamos a pasar, si quieres, al siglo XVIII, ¿no? Pues si tienes que anunciar algo, pues... Bueno.
Pues sí, ahora ya seguimos. Y la verdad es que es muy interesante todo lo que estás contando, ¿eh? Cuando terminen los oyentes todo este recorrido les va a dar bastante pena, ¿eh, Juan Carlos?
Bueno, eso... bueno, ya haremos otras cosas, no te preocupes.
Hombre, claro.
Bueno, digo que vamos a empezar con el siglo XVIII, si tienes que anunciar alguna
pues
cosita.
Pues sí, vamos a repetirles que estamos en Postales Sonoras, Cultura y Leyendas en iberoamerica.com, así que aquí continuamos.
Bueno, pues ahora ya estamos en el siglo XVIII con el reinado de Federico Guillermo I, que decíamos, 1700, va de 1713 a 1740. Bueno, este estaba poco interesado en las artes y la pompa, ¿no?, de la corte, ¿no?, de los cortesanos y tal, ¿no? Y trajo consigo la, pues como te lo diría yo, el cambio de los trabajos de decoración, ¿no? Eran más austeros y fueron más austeros incluso, y también en los interiores, no solo los exteriores de la fachada y del edificio, sino también los interiores. No obstante, el castillo de alguna manera fue bien mantenido, se fue manteniendo en el tiempo y también usado para celebraciones familiares, pues grandes recepciones que también se daban aquí, no en este lugar, por ejemplo como la visita del rey Augusto de II de Polonia, ¿no?, que fue en esta época en 1728. Bueno, la llegada de Federico II, que fue de 1700, su reinado va de 1740 a 1700, perdón, va de 1740, te he dicho, a 1786, un reinado no muy largo, ¿no? Supuso pues un nuevo impulso, ¿no?, una nueva, digamos, florecimiento de esta zona, ¿no? Porque el palacio en aquella época empezó a tener una importancia mayor, ¿no? En 1743, fíjate hasta qué punto, encargó al arquitecto real, que era en ese momento Jorge Wenceslao von Noyelsdorf, no lo hago aposta, pero es que los nombrecitos son muy raritos y tengo que mirarlos.
Hombre, no es para menos, ¿eh?
Son complicados, ¿eh?
Yo no sé ni cómo te atreves, porque yo desde luego...
Sí, la verdad es que es una valentía muy grande, ¿no? Bueno, pues hizo la ampliación de varios edificios que estaban dentro del conjunto, ¿no?, del palacio, ¿no?, y creó lo que se llamó el Neuer Flügel, sino que simplemente ese es el ala, es una de las alas del palacio, ¿no? Es en donde Bueno, pues fíjate, la fachada tenía 153 metros también de largo, o sea que fueron ampliándose las construcciones, ¿no?
Yeah.
Y fue destinado, o se destinaba a bueno, pues a contener o llevar los aposentos del monarca, ¿no? Sabes que porque también había también, bueno, también creó parterres, ¿no? En el jardín, ¿sabes? Esos parterres cuando vas paseando, ¿no?
Sí, claro.
Y también restauró y embelleció pues varias zonas también de ahí, de que luego veremos cuáles son, ¿no? La casa del pescador y la casa esta de corcho también, que también estaban ahí, ¿no? En esa laguna que hay, que es como una especie de laguito, ¿no?
Sí.
Ten en cuenta además una cosa que ahora lo mencionaré, pero los reyes no dormían con las reinas.
No, claro.
Cada uno tenía su zona.
Claro, sus habitaciones.
Pero esto ya viene incluso desde la época de los romanos, ¿no? Mm. Que los patricios tenían su habitación, el hombre y la mujer tenía también sus
habitáculos personales, después ya se juntarían cuando creyeran conveniente.
Claro. cuando... ¿no? Incluso en algunos iban con taquígrafos y con gente que estaba mirando cómo hacían las cosas.
Sí.
En el caso, por ejemplo, de los reyes franceses, ¿no?
Sí, hombre, claro.
Que aquello era...
Que era verdad.
Hijos de ellos, ¿no?
Exactamente.
Otros, ¿no? Bueno.
Qué cosas, pues, ¿eh?
Pues, fíjate cómo han cambiado los tiempos y lo que hemos avanzado en todo, ¿no? Fíjate que aquí para sobrevivir y para vivir, los que vivían bien eran estos, los monarcas y los reyes, los zares y demás... Y la cantidad de gente que tenían para crearles la luz, el baño. Es que muchas veces no nos damos cuenta. Incluso para las mujeres simplemente una cosa tan sencilla como es una compresa, ¿no? Que entonces era complicadísimo. Yo muchas veces me paro a pensar...
Que no existían, eran unas cosas especie de toallitas, estas.
¿Cómo vivirían estas personas en una época en la que nosotros no hemos vivido, que nosotros podemos jactarnos de vivir mejor que los zares en nuestras casas?
Con agua corriente, no tener que llenar ahí la bañera con...
Y tienes que mandar la ropa a una lavandera y llevarla al río, ¿no? Para que este tipo de cosas, que hasta hace muy poco aquí en Madrid también se hacían, porque bajaban las lavanderas al manzanares, ¿te acuerdas?
Claro,
¿no?
Sí.
Bueno, pues te diré que a partir de 1742, bueno, pues el interés de este Federico II por el palacio decayó. Y este cayó en favor del otra zona que es Sanssouci, ¿no? Que es otra zona también, otro de los palacios también importantes, como pasa en Inglaterra, ¿no? Que, o en España, ¿no? Que iban a veces a Aranjuez y otras veces y últimamente ya pues iban siempre a San Ildefonso, ¿no? A la granja.
Sí.
Bueno, pues
Segovia. Claro, para los que no conozcan esto.
Es uno de los palacios más bonitos que...
Bueno, dicen que es una imitación del Versalles, ¿eh?
Como Aranjuez también.
Exacto,
¿no?
Sí.
Bueno, pues desde entonces solo lo visitaría pues esporádicamente, ¿no? En mayo y en agosto, ¿no? Bueno, son meses que son más calurosos aquí en Berlín.
Claro.
Pues cuando tenía que asistir incluso también a manifestaciones, bueno, pues esas que se hacen militares, ¿no? De paradas militares, ¿no? Y cosas de estas, ¿no? O incluso celebraciones familiares, que también se acercaba aquí al palacio, ¿no? Bueno, pues el corto reinado de Federico Guillermo II, que te he dicho que fue de 1886 a 1897. Si tienes que anunciar algo, pues anuncia.
No, de momento yo creo que ya los oyentes ya saben que estamos aquí terminando hoy este podcast de Berlín, pero que va a continuar la semana que viene.
Todavía nos queda un poquito.
Por eso, no, digo el de hoy, ¿no?
Sí, no, de que el de hoy... Que
claro,
es un poquito,
claro, es que es muy denso, el de hoy es muy denso, ¿eh?
Sí. Bueno, pues este reinado, digo, que supuso el último añadido arquitectónico para el palacio, ¿no? El palacio, ¿no? Y fue una forma exquisito de que es lo que se llamó el solsticio, que es el no pero el sol el solsticio, ¿eh? Que es el teatro del, bueno, esto es muy importante también porque fue crear el teatro del castillo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque aquí empezaron ya incluso a representarse obras, ¿no? Claro. Este estaba en un estilo más neoclásico. Ten en cuenta que estamos ya en el siglo final del XVIII y ya no es ese estilo tan recargado barroco como los primeros, ¿no?
Claro.
Fue encargado a Karl Gotthard de Langans, o sea que este señor fue el que se encargó de crear este teatro, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues el teatro del castillo jugó, como te he dicho, un papel muy muy importante en la historia de aquí, de la zona esta, ¿no? De de la zona incluso teatral, ¿no?
Claro.
De Alemania, porque aquí incluso venían compañías a representar muchas obras y también representaron obras, fíjate, incluso llegaron a representar obras tan importantes como obras de Goethe, ¿no?
Uh-huh.
O obras de Lessing. Lessing era un historiador muy importante, pero también creaba obras de teatro. Su libro más conocido, el que yo trabajé cuando estaba en la facultad sobre él, es el Laoconte, ¿no?
O sea,
ese personaje que aparece en la Ilíada, al final de la Ilíada, ¿no? Que ve cómo se llevan una serpiente mandada por Poseidón a sus hijos, y ese momento de horror que es abriendo la boca, ¿no? En señal de protesta, de grito y de incluso de horror, es el que ahora está en el Museo del Louvre, ¿no? Si lo queréis ver, ¿no? Es muy muy interesante esta pieza, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, ya lo veremos cuando lleguemos también a Francia, ¿no? Bueno, pues el monarca también mandó que crear pues suntuosos aposentos, ¿no? Como todos, ¿no? Para acomodarse, ¿no?
Uh-huh.
En un estilo pues neoclásico también, como estábamos diciendo antes. Incluso fíjate, el estilo era también tenía un estilo cercano a lo que se llamó el estilo etrusco. ¿Te acuerdas cuando hemos visto zonas,
uh-huh.
¿no?
O
incluso chinesco, como en Inglaterra, ¿te acuerdas con Eduardo VII, ¿no? Que tuvo muy poco tiempo, pero creó ahí también en.
Sí, creo, dejó huella, ¿eh?
Sí, ¿no? Bueno, pues en esta. Y cambió también la zona esa que te he dicho antes del Neurfligel, ¿no? Que es una zona esa que era también de los aposentos, ¿no? Bueno, pues en la planta baja, la cara norte, se instaló sus aposentos de verano, ¿no? El rey. Y en el primer piso, pues como decíamos antes, cara sur, los invitados, también estaban aquí las habitaciones de la reina, ¿no? Y también tenemos también otra serie de localizaciones dentro del palacio que se crearon también nuevas, ya las últimas, ¿no? Bueno, pues va pasando el tiempo y ya vamos a entrar en el siglo XIX, si te parece. Bueno, aquí nos vamos a encontrar con Federico Guillermo III, va a ir su reinado de 1797, que es la muerte del anterior, ¿te acuerdas? A 1840, que es un reinado un poco más largo, ¿no?
Uh-huh.
Su familia pues usó pues de una manera grande, ¿no? Muy grande, de forma muy amplia o extensa, este palacio, ¿no? Para poder venir aquí a veranear, ¿no? O pasar el verano, ¿no? Y la pareja real se instaló en los inacabados aposentos estos que había iniciado el anterior, ¿no? ¿Te acuerdas de Federico Guillermo II, ¿no? Bueno, la reina Luisa, que es así como se llama la mujer de este rey, se instaló en el primer piso, como te dije antes, y el rey en la planta baja. Planta baja porque te era más mucho más cercano.
Más noble, yo creo, siempre.
Y para poder, atender mejor a la gente que venía, ¿no? Eso pasaba también en Roma. Ten en cuenta que en Roma, cuando había esas villas grandes que tenían dos plantas, el hombre, el patricio, siempre estaba ahí porque tenía el tablirum al lado, que era donde venía la clientela, ¿no? Bueno, pues en Charlottenburg, que es donde estamos, ¿no? Más que en Roma, la familia real solía llevar pues una agradable vida estar de burgueses, ¿no?
Hombre, ya ves.
Durante los meses de verano, ¿no? Que según nos cuentan, ¿no? Alternando con esas estancias en el castillo de Parentz, ¿no? Que es otro castillo también importante. solo la solo la invasión de Napoleón, ¿no? Que sabes que Napoleón estuvo aquí en Alemania desde 1806 a 1808, más o menos coincidiendo también con las fechas en las que invade también España, ¿no?
Sí.
Y el temprano fallecimiento también de la reina, ¿no? Esta reina famosa en 1810 vino a a alterar esta paz, ¿no? De esta paz de la del monarca, ¿no?
Uh-huh.
Esa paz, esta forma feliz de estar, ¿no? Bueno, pues entre 1824 y 1825 en el extremo oeste de aquí del castillo, ¿no? Sinkel, ¿no? Que es uno de los arquitectos, ¿no? Edificó el Neuer el Pavilion. Fíjate qué curioso que en alemán es Neuer Pavilion.
Sí.
Y que bien, seguramente hay alguna palabra de estas que tomamos de los nosotros en castellano, pabellón. Tendríamos que mirarlo para ver su etimología, pero
sí.
seguramente viene a través de los visigodos, ¿no? De la uh-huh. lengua más o menos germánica latinizada ya, ¿no?
Claro.
Y como retiro para, bueno, eligió como retiro para el monarca y su esposa, nueva esposa, que fue, digamos, por compromiso real, porque lo tenía que hacer de esa manera, ¿no? Porque uh-huh. después de haberse muerto la mujer,
Luisa,
pues claro, pues se tuvo que casar uh-huh. con la princesa de Liegnitz.
Uh-huh.
Bueno, el pequeño pabellón que fue encargado también en esta época imitaba pues a las villas esas villas napolitanas, ¿no? Que son tan famosas, ¿no? En esta época, en las que Federico Guillermo conocía muy bien, puesto que él había hecho una visita muy importante a Italia en el año 1822.
Uh-huh.
Bueno, pues Federico Guillermo IV, que es el próximo monarca que nos corresponde ahora, nos toca, va de 1840 estamos hablando ya de una época ya muy, a 1861, ¿no? Ya uh-huh. es un avance más grande, ¿no? Y fue el primer monarca desde la época de Federico II, ¿no? Que estábamos uh-huh. hablando antes, en no habitar el castillo, ¿no? De alguna manera, el Neuflügel, ¿no?
Este sí.
que ¿no? Y prefirió otra zona, que es el viejo palacio barroco, ¿no? Que es el primero que se hizo, ¿te acuerdas?
Sí.
Bueno, que este estaba en el ala central. Ten en cuenta que el castillo es una especie de U, son como los castillos.
Sí,
que
efectivamente.
Hay.
Sí.
A tal efecto, pues se creó unos aposentos también, pues claro, alguien tenía que llegar allí y crear otra nueva cosa, ¿no? Uh-huh. Para él y su esposa, naturalmente, ¿no? Que su esposa se llamaba Isabel Luisa de Baviera.
Uh-huh.
Es también importante este nombre porque fue una de las grandes que hizo cosas aquí en el palacio, ¿no? Y el primer piso fue dedicado, pues se hizo en un estilo claramente como más o menos histórico, ¿no? Esos estilos tan recargados, ¿no? Se llaman históricos para no llamarlo barroco directamente,
sí.
¿no?
Uh-huh.
¿No? Y a partir de la revolución de 1848, ¿no? Que es la revolución que influyó en todos los países, ¿no? La pareja real no volvió a residir en el Neuer lo que te estaba diciendo antes, en el barrio este, ¿no? De este palacio, ¿no?
Uh-huh.
En la zona barroca, ¿no?
Uh-huh.
Y prefirió para ello pasar los inviernos en simplemente quedarse en otras zonas, ¿no? Y no puede estar aquí en Charlottenburg, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, pues el futuro canciller, ¿no? Importante, llamado, y todos conocemos muy bien, Otto von Bismarck.
Sí.
Fue el que, bueno, pues llegó a decir que la vida aquí de los monarcas, cuando iban a estas zonas, ¿no? En Charlottenburgo, cuando iban a pasar aquí los veranos, ¿no?
Uh-huh.
Era más propia de un gran terrateniente en el campo.
Yeah.
Ten en cuenta que estamos hablando de, hasta cierto punto, porque una casita en el campo así todos la quisiéramos tener, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, pues el primer emperador, ya estamos hablando del primer emperador alemán, Guillermo I, no utilizó para nada a Charlottenburg, no le gustaba por lo visto ir aquí, ¿no? Y su hijo Federico III fue el último en habitar brevemente, claro, ¿no? Durante unos meses antes de trasladarse al nuevo palacio, ¿no? Al nuevo palais, ¿no? De Potsdam, ¿no? Que fue uno de los sitios también importantes.
Sí.
Aquí donde murió en junio de 1888, ¿no?
Pues la verdad es que está todo lleno, sí, de palacios, es una maravilla.
Muy, muy,
¿eh?,
bonito, ¿no? Aquí es donde aquel falleció, ¿no?
Sí.
Y desde entonces el palacio pues quedó destinado simplemente a pues eso, a los miembros secundarios de la familia real y también a huéspedes ilustres de otras gente que venía aquí o gente que hacía, bueno. Vamos a hablar del siglo XX ya, si quieres. Y ya
sí, vamos, ahora ya vamos a recordar que estamos en Postales Sonoras, Cultura y Leyendas en iberoamérica.com.
Bueno, pues estamos ya en el siglo XX, ¿no? Uh-huh. Tras la caída de la monarquía, ¿no? Que sabes que se produjo en 1918 después de la Primera Guerra Mundial, ¿no?
Uh-huh.
Alemania defendía el Imperio Austrohúngaro, ¿no? En la guerra, ¿no? Pues el palacio pasó a manos precisamente del Estado, ¿no? El Estado prusiano, ¿no? Que se forma en ese momento la República de 1927, ¿no? Y se abrió regularmente como museo, que es lo que ahora también tenemos.
Eso es, claro.
Importante, ¿no? Tras ser muy, muy seriamente dañado durante los bombardeos aliados de la Segunda Guerra Mundial, que sabes que todo lo arrasó,
sí.
Pues bueno, en 1945 se inició una lenta y laboriosa reconstrucción. Esta reconstrucción fue impulsada por una historiadora muy importante que se llama Margaret Kuhn, que igual te sonará porque es muy muy importante en todas las reconstrucciones de castillos,
sí,
y de las zonas de Alemania, ¿no? Sobre todo de esa zona de Berlín, ¿no? Que se ocupó principalmente de intentar que el palacio no se derribara del todo, ¿no? Porque lo querían como pasó con el palacio, con el castillo de Berlín. Y lo que hizo fue impulsar esa nueva reforma en el estilo antiguo que tenía el palacio, ¿no? Y darle ese toque más decadente al barrio, ¿no? Dándole un palacio. Bueno, de hecho, la reconstrucción se ha creado bastante bien. Ten en cuenta que cuando uno va visitando las salas, esas salas que ahora veremos, pues son muy interesantes, ¿no? Esas vidrieras, ¿no? Que han sobrevivido, que dan ese color rosáceo a las plantas,
sí,
le hace muy bonito, porque siendo las paredes así como de un color crema, ¿no? Pues va creando una serie de como de ondas, ¿no? Dentro de la pared, ¿no? Bueno, pues en la época actual se exponen no solo sus muebles, que también sabes que son muy importantes, y también se hacen colecciones de artísticas, también se exponen, ¿no? Aquí podemos destacar una colección muy importante, que es la colección de pintura francesa más importante del siglo XVIII, pero fuera de Francia, y se expone aquí en este palacio. Hay una de las plantas, no sé si te acuerdas, cuando lo recorrimos, que te enseñaban pintura, pues este tipo de pintura, ¿no?
Uh-huh.
Y también podemos ver, proveniente de varios palacios reales prusianos de la zona, ¿no? Destruidos en el siglo XX durante la Segunda Guerra Mundial, también podemos ver la colección de porcelanas, esta que te estaba diciendo, que también se expone en una que se llama porcelana KMP, que se expone en las diferentes salas, dándole un toque con ese color, esa luz muy bonito, ¿no? Ahí se pueden hacer fotografías, nosotros hicimos algunas fotografías y quedó bastante bien, ¿no? Bueno, el Estado de Berlín las expone aquí, ¿no? Para que los visitantes vengan y lo vean. También se puede ver el Belvedere, ¿no? Que está en el jardín, como tú decías antes, ¿te acuerdas? Que
sí,
es un laguito, y es una laguna,
sí, sí,
¿no?
Enhorabuena.
Bueno, pues el antiguo Scholz Theater que te decía antes, ¿no? Que albergó en el museo de durante un tiempo el museo de la prehistoria y que ahora ya ha quedado libre porque se ha trasladado a otro edificio, este museo en el que se puede ver la construcción de lo que era el teatro antiguo, ¿no? Luego del año 2004 hasta principios del año 2000, bueno, perdona, del año 2001 hasta principios del año 2006, más o menos, estamos hablando de que aquí la zona de alojó también de manera provisional al presidente de la República, ¿no? De la República, porque estaban haciendo obras en el palacio este famoso que te acuerdas que dijimos de Bellefeuille, ¿no? Que tenemos que decir una cosa también. El otro día hablé de este Bellefeuille y no era el palacio de la Merkel. Merkel es la canciller, era la canciller, la primer ministro. Aquí el palacio se refiere, es el palacio del presidente de la República, como aquí el rey, ¿no?
Sí, claro.
Es el jefe del Estado, ¿vale? Más que nada para distinguirlos.
No, claro.
Alemania se... Bueno, y ahora si quieres vamos a entrar en el Jardín Real, que es uno de los sitios también importantes.
Muy bonito, sí.
Y con esto ya acabamos.
Eso, pues sí.
¿No? Bueno, se empezó a diseñar y elaborar a partir de 1697, a principio de cuando ya se empezó el castillo, y pues fue por un arquitecto decorador llamado Simeon Gogeaume. Bueno, esto se hizo en el estilo francés, que te decíamos antes, barroco, y se continuó en 1708, convirtiéndolo en una especie de jardín inglés, ¿no? ¿Te acuerdas de esos jardines ingleses también?
Sí.
De los que hemos hablado tanto cuando hemos estado en Inglaterra,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Esos que tienen esos tipos de que son como paisajes, ¿no? Que se colocan, ¿no? Bueno. Y se creó también un paisaje artificial, ¿no? En el que se introdujo lo que estábamos hablando antes, una pequeña laguna en el centro, tipo estilo digo como los ingleses, con esos parques con lagos y lagunas y demás, ¿no? Auguste, bueno, luego estamos ya en la época de otro de los arquitectos, Auguste Schaerbeck. Pues también junto con George Steiner pues impulsó también otra de las construcciones del jardín, ¿no? ¿Por qué? Porque se empezaron a hacer otro tipo de edificaciones que ahora veremos cuáles son, ¿no?
Sí.
El primer se trabajó con una serie de planos, ¿no? Que se tenían de algunos arquitectos antiguos. Pero esta historiadora, la historiadora esta que hemos dicho, Margaret Kuhn, bueno, pues decidió que si el palacio tendría una forma barroca, pues por qué no el recurrir también a esa forma que tenía al principio el jardín, ¿no? Creando ese estilo, como hemos dicho, ese estilo ya más barroco que actualmente tiene, que es muy parecido al de Versalles para pasear, y se puede pasear, ¿no? Esta zona fue también abierta, ¿no? Para poder que los berlineses pues, y los demás ciudadanos de otros países pudieran recorrerla y visitarla, ¿no? En una época determinada ya más cercana a nosotros, puesto que esto era un sitio privado. Intentó el gobierno de Berlín, de la ciudad, poner un canon, una entrada. Bueno, pero ahora que solo se cobran a los extranjeros, ¿no?
Sí.
Pero que claro que no lo consiguieron porque hubo una protesta muy grande sobre este tema, ¿no?
Claro.
¿No? Bueno, pues a pesar de todo esto, ¿no? De las protestas y demás, de las críticas, pues esta concepción de poco histórica, porque así se la ha denominado, en el año 2001 se llevó a cabo y se pudo restaurar, se hizo una especie de restauración según esos planos que algunos se conservaban, ¿no?
Claro.
De algunos arquitectos del principio, ¿no? Y que esta profesora, ¿no? Esta historiadora consideraba como más importantes, ¿no? estamos ya hablando de que ella trabajó en 1950, pues imagínate ahora.
Hombre,
¿no?
Claro, claro.
¿No? Mm. Bueno, pues en el jardín se encuentran también, que son los edificios que te estaba diciendo antes, diversas construcciones, ¿no? Por un lado tenemos la casita del té, como en todos los lugares, por debe haber una casita importante.
Hombre, claro.
Es el Belvedere, ¿no? El Belvedere, que viene de la palabra bel, bello, y vedere en italiano, que es, bueno, eso, pues visión bella o bella bella vista, ¿no? O bonita vista, ¿no? Fue construida en esta casita en el año 1708 por Carl, ¿te acuerdas? De Huatart, que antes hemos hablado de él, Langans, ¿no? Él también se hizo el 9 pabellón, que fue el que, ¿te acuerdas que lo hemos dicho antes? Que fue el nuevo pabellón, que fue el que lo encargó, se encargó a él hacer, ¿no? Bueno, también vamos a encontrarnos aquí también otra serie de construcciones importantes, como son, lo que te he dicho antes, la casa de Corcho, y, bueno, que estaban aquí, ¿no? Ahora ya no están porque han desaparecido por lo del deterioro, ¿no? De su construcción. Y también vamos a encontrarnos con otra que es la casa del pescador, ¿no? Pues eso mismo, fíjate, en esta zona, pues bueno, es una casa, eran dos casitas pequeñas.
Claro.
Que no tienen tampoco mayor importancia, que no estén, porque lo importante es lo que es el jardín en sí, ¿no? Porque el jardín está rodeando lo que es casi todo el palacio, y también se puede pasear viendo la fachada esta que te estaba diciendo, monumental, del jardín. Y yo creo que con esto y mi despedida en alemán tenemos de sobra, ¿no?
Hombre, no te quepa la menor duda. Hoy ha sido, pero muy, muy, muy denso el programa, ¿eh? Sí, claro, que es dije, que no se podía dividir. Era una cosa que no se podía dividir.
No lo podíamos hacer porque es una zona a la que ya no vamos a entrar, ¿no?
Claro,
no,
claro.
Por ejemplo, ver el Bundestag por un lado, la torre de comunicación por otro lado, Alexanderplatz. Esto era toda una zona en la que teníamos que entrar y verla, ¿no?
Claro, exacto. Sí.
Pues bueno, pues voy a despedirme en alemán.
A ver, cuéntanos.
A ver, mira, sí. Tolf Volgende Weg Ming. Perdón, Ming. Va a repetirlo otra vez, perdóname. Es que esto es un poco más
difícil. Es que es muy difícil, ¿eh? Yo, a ver.
Tot Volgende Weg Ming Frieden. ¿Vale? Más o menos.
Más o menos. ¿Eso significa?
No, perdón. Ming. Novelle Brieng, y esto significa hasta la próxima semana, nobles amigos.
Ah.
Terminamos así. No, te quiero decir, el alemán es una lengua complicada,
muy
difícil,
complicada.
Lo estamos haciendo aquí de más o menos intentando, pues eso, que sea una lengua que no la gente no tenga miedo a aprenderla. Porque realmente luego cuando lo aprendes se aprende muy rápido y muy fácil, ¿no? Yo sé que hay niños pequeños que lo aprenden muy rápido aquí en
España. Sí, pero date cuenta que está el tema de las declinaciones, que claro, eso también entorpece mucho a la hora del aprendizaje.
Es cierto, pero si fíjate una cosa, cuando lo vamos a aprender nosotros, si has estudiado latín,
claro,
pues vas a tener menos
dificultades. Te ayuda mucho, evidentemente.
Esto para todos los que hemos estudiado el plan del BUP les va a venir muy bien, ¿no?
Sí.
Pero que te quiero decir que también es, bueno, como el vasco también ahora ya con las declinaciones un poco más complicado con esto del batua, ¿no? Pero quiero decir que son lenguas muy bonitas, son lenguas que tienen una sonoridad distinta y además especial, ¿no? Además ahora ya que no es la época de los alemanes, que el alemán en la época de los nazis que sonaba como a grito
pues a eso, orden, ¿no?
Sí, a orden, Jabol y cosas de estas, ¿no? Que se decían, ¿no? Pues o a Hitler, ¿no? A esos discursos de Hitler en las cervecerías importantes, ¿no? Que a todos ponían los pelos de punta, ¿no? Aunque no supiésemos lo que decía, pero que ahora el alemán es más suave, ha cambiado. Alemania ha mejorado mucho en todo y sobre todo porque, fíjate, un país saliendo de lo que ha salido, llegar a ser ahora el motor de Europa es una cosa muy importante.
Eso tiene un mérito extraordinario.
Como Japón, ¿eh? Que Japón
igual.
Quedó muy destruido y fíjate lo que han hecho ganándose el prestigio de todo el mundo a través de la paz, ¿no? Sin crear más conflictos bélicos en ningún sitio, ¿no?
Desde luego. Bueno, pues nada, vamos a recordarles a los oyentes que nos pueden escribir a postales@iberoamerica.com, que es el correo que tenemos, o bien a eIberoamerica con las iniciales EI y la A de América, en mayúsculas, que es el Twitter. Así que ya la semana que viene continuamos, ¿no, Juan Carlos?
Un segundito. Antes de que nos vayamos, recordarles también a los oyentes que en tu página, ¿no? En Paquita, ¿cómo es?
Cosas de Paqui.com.
Pues ahí en el apartado de juegos también pueden entrar en los Búscame, ¿no? Que ya llevamos 135, ¿no?
Sí.
Pues si quieren recorrer lugares, los lugares así más bonitos que hemos podido buscar para recorrer en el mundo, ¿no?
Eso es, exacto. Muchas zonas. Sí. Bueno, pues nada, ya simplemente agradecerles como siempre la atención que nos prestan y emplazarles para que regresen el jueves próximo aquí a iberamérica.com. Y nosotros continuaremos ofreciendo un nuevo capítulo.
Ya queda poquito porque nos quedan dos cosas o tres y hacer el viaje, ese crucero por el Express. Y ya nos vamos a otro lugar.
Aquí estaremos en Postales Sonoras, Cultura y Leyendas. Acaban de escuchar un nuevo episodio de
Postales Sonoras, ese podcast que cada semana emitimos con mucho gusto en iberoamerica.com y radiogeneral.com.